María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
De nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, contentísima, eufórica, porque hay que ver cómo está la actividad en cuanto a moda y belleza se refiere, ¿eh? Es un no parar.
Bueno, y nos hacemos eco hoy en este podcast. Bueno, pues para empezar, quien más que menos se habrá oído hablar esta semana de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde se han presentado las propuestas para otoño-invierno de diseñadores muy consolidados, pero también de los valores emergentes. Y de ellos hablamos hoy con el ganador del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, el diseñador zamorano Peter Espósito.
La belleza es indudable, pero en plan casero es algo muy novedoso. La rutina, pues ya sabemos, los productos que hay que utilizar. Pero en los últimos tiempos la tecnología está haciendo una creciente incursión en la rutina diaria de belleza. Hasta hace relativamente poco, los únicos aparatos que entraban en casa eran los secadores para el pelo, alguna máquina para depilar y poco más. Pero ahora cuesta contarlos con los dedos, hasta tal punto que se habla del boom de la Beauty Tech. Hoy nos descubrirá cuáles son los más demandados y para qué sirven Vania Gudel, directora de comunicación de Foreo.
Y seguimos con belleza. Entre todos los cuidados beauty, quizás el cabello ocupe el primer lugar. Nos preocupa su salud, su aspecto, su higiene. Le damos mil vueltas a la hora de elegir los productos más adecuados, el champú, acondicionador, la mascarilla, el serum. Y por eso nos sorprende y hemos querido conocer una corriente que apuesta por el no poo, es decir, el no champú. La farmacéutica Elena Rodero, especialista en cabello, con miles de seguidores en Instagram, nos va a explicar a qué corresponde este fenómeno y, bueno, cuáles son sus beneficios, si es que los tiene.
Y terminaremos con nuestra experta en moda, Lourdes Crespo, que, como siempre, ha rebuscado en redes las tendencias que están empezando a asomar la patita, ¿eh? Pues ya para primavera. Ella es una cazadora, una cool hunter, y nos lo va a contar. Creo que lo más destacado es la cazadora bomber.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Bueno, lo decíamos hace un momento, en los últimos días ha tenido lugar la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con las propuestas para otoño-invierno de diseñadores muy consolidados, como siempre, con una sesión dedicada a talentos, también jornada dedicada a los valores emergentes.
En COPE Cool, y esto es ya un clásico, acostumbramos a entrevistar al ganador del premio Mercedes-Benz Fashion Talent que se otorga en la citada jornada. En esta ocasión ha sido el diseñador zamorano Peter Espósito. ¿Qué tal, Peter?
Hola, buenos días. Buenas tardes ya, claro.
Buenas tardes. ¿Cómo ha sido, Peter, tu trayectoria hasta llegar a este momento tan importante, ¿no? Y conseguir este premio.
Pues es que no sabía muy bien cómo decirte, porque empecé como de, bueno, funcionó bien mi proyecto final de carrera. Dije, bueno, lanzo otra colección. A los años otra, empezó a ser como de repente más serio y es como de esto que dices, bueno, ya está funcionando, me estoy lanzando y me voy a lanzar a la piscina y de repente el premio.
O sea, bueno, a poquitos, a pocos,
sí,
¿no?
Premiazo, porque es un premio, la verdad, muy importante y que anima a los valores emergentes. Tu propuesta, la propuesta de Peter Espósito Studio, ha sorprendido por el deseo de sumergirte en la esencia de la vida y sus etapas. Bueno, ¿y cómo transmites, a través de qué prendas, esa esencia de la vida y sus etapas, sus estaciones?
A ver, siempre me baso en la filosofía del historicismo que surgió en el romanticismo, ¿no? Todo esto, ¿no? De el ser humano, el centro. Entonces, que decía que cualquier devenir histórico es lo que te hace ser hoy en día. Entonces, para mí, eso en moda también es la indumentaria. Pues corsés, sí, siempre tengo ahí un libro de indumentaria perfecto, que es un libro de enorme, de no sé cuántas páginas, y siempre intento como rebuscar detalles de varios siglos atrás y que más o menos me funcione para la calle. Entonces, como llevaba como ya 3 años un poco alejado, necesitaba desconectar y tal, dije, pues quiero como... ¿Quién mostrar mi ADN, ¿no? ¿Quién es Peter Espósito? Entonces, fue eso la infancia. Nací en Zamora, me crié en un pueblo de... Bueno, en San Cristóbal, entre Viñas. Entonces, claro, toda esa infancia en la que también aprendes que la muerte pues está ahí, ¿no? Y cómo digieres todo eso, pues al final realmente todas esas etapas de tu vida te está haciendo ser lo que eres hoy en día. Entonces, pues para mí fue como, bueno, pues lo... transmito a través de las estaciones del año, ¿no? La primavera ese florecer de las flores, ¿no? Que sería ese nacimiento, el verano esa rebeldía de la adolescencia, el otoño ya sería esa cuando ya te asientas, ¿no? Que ya eres adulto, tu trabajo, tus cosas, y ya, bueno, esa muerte de como que sería el invierno. Pero lo quería transmitir de una forma fuerte, una Juana de Arco, un algo de disfruta de tu vida, de tus cosas, aprovecha cada momento, o sea, no quería tampoco ese dramatismo, sino que quería como reflejar esas etapas con distintos colores o técnicas, ¿sabes? Un poco, que tuviera esa metáfora un poco.
Claro, porque lo complicado, Peter, es esas 4 estaciones en una misma colección, ¿no? Juntar esas 4 estaciones, ¿no?
Sí, a ver, claro, quería reflejarlo como muy concreto, en 4 looks, porque, bueno, no es un desfile de 80 looks, que los hay. Entonces es muy reducido, 16, entonces cada 4 looks quería que tuviera una diferencia muy grande de que se viera visualmente, y hasta la música estaba pensada con Jaime Obel, que es el que hizo la música. Diseñábamos como que cada X tiempo se cambiara la música con ambientes distintos, para que también, según lo estuvieras viendo, también te enfocara y te llevara un poco a ese mood, ¿no?
Bueno, nos has dicho, tú eres de Zamora y has hablado de tu infancia. ¿Te inspiran tus vivencias? ¿Te inspira ese lugar donde naciste? ¿Hasta qué punto?
La verdad que sí, porque tengo muchos recuerdos de, por ejemplo, con mi madre, que nos encantan los castillos e ir a ver castillos, y que Castilla tiene un montón de castillos. Y entonces yo creo que me viene ese interés por el tema de armaduras y esa reminiscencia histórica de vestuario. Yo creo que me viene de ahí. Entonces, al final, y bueno, y que tampoco podemos negar de dónde venimos, que eso ha hecho lo que somos hoy en día. Entonces, pues sí, yo creo que siempre ha estado intrínseco en lo que hago.
¿Y cuál es tu paleta de colores, Peter?
Pues bueno, tiene un poco de todo, claro, sobre todo azules, rojos y negros, porque el principio, que es primavera, pues intenté buscar un azul muy clarito, muy desteñido, con rotos, ¿no? Desde también con ese tipo de mantelería, crochet, que le dé ese punto más de picnic, de campo, no de un campo lleno de margaritas, por ejemplo, y haciendo un picnic con la familia. Luego llega como mucho más un vaquero, mucho más decolorado a rojo, naranjas, que le dé ese punto más violento, ¿no? Por así decirlo, un poco más rebelde, con cuadros que también se relacionan mucho con el verano, esos cuadros también marrones, esos tonos marrones. Luego ya en otoño busqué un azul más tipo Klein con negro, decoloré los vaqueros para que parecieran rayos, ¿no?, de tormentas. Y ya luego el final es negro, que ya sería ese luto, ¿no?, esa muerte, pero a la vez una bomber, ¿no?, con tejido de bomber, de ese nylon de gabardina, como esa repelencia de ¿no?, pues la muerte está, pero que sigo siendo fuerte, o sea, ¿no?, como ese significado que tenemos de la bomber, que es algo como más crunch, más callejero, pues va a representar esa fuerza dentro de lo que es la vida, ¿no?
Sí, exacto. Lo que es la vida, hablas de paleta de colores, y lo mismo ocurre con los tejidos, ¿no? Cada uno, pues, tiene el suyo, ¿no? Depende de esas etapas de tu desfile.
Sí. Sí, claro, entonces son como representaciones un poco, bueno, que tienen mi pequeño significado y un poco como mis recuerdos. Desde fuera pues a lo mejor no se entiende, ¿no? Pero yo veo un look y digo, ojo, pues esto me estaba acordando de X momento o de esto otro. Entonces, pues, sabes, como detalles, y eso es para mí la colección más honesta que he hecho, en la que es como desnudarme, ¿no? Y hacer un monólogo hablado, pero simplemente con una colección.
Sí. Y además se percibe. Una característica importante de este premio es la oportunidad de desfilar en la Fashion Week de otro país. En tu caso va a ser México, ¿no? Y eso sí. Constituye una proyección internacional. ¿Sabes algo de fecha aproximada? ¿Vas a llevar la misma colección? ¿Te vas a poner a preparar otra?
Sí, es México, o sea, estoy súper agradecido a Mercedes-Benz Fashion Talent por ello, porque es brutal, o sea, todavía sigo asimilando que he ganado, así que estoy en proceso. Pero sí, sería como para octubre, y sí, sería la misma colección, pero sí es la que voy a aprovechar para a lo mejor o ampliarla un poquito, o meter a... más cositas, a lo mejor, ¿no? Que le den un poco más de apoyo, ¿no? Ya que tengo tiempo, pues quiero aprovechar como para seguir elevando la colección.
Bueno, aparte de eso, que es importantísimo, del momento que estás viviendo con ese importante premio, ¿tienes algún otro proyecto, así, pensándolo y que quieres madurar?
Pues quiero seguir con ello. Bueno, ahora pues estoy cerrando... pues el tema de la campaña, ¿no? Las fotos de la colección y todo esto. Pero sí, quiero sacar de como una adaptación de esto a venta, y como lo he hecho muy artesanal desde el Moulage, pues no hay un patrón como tal. Entonces, con los restos de los patrones que tengo, hacer un estampado, poderlo hacer en otro tipo de prendas más ponibles, como que esa adaptación, ¿no? De tú ves un look, pero te lo estoy adaptando para que lo puedas poner cualquier momento de tu día a día. Pues lo de Ready to Wear Couture, ¿no? Es como en tu día a día ser tu alta costura, entonces llevarlo a cabo eso.
Sí, tu colección es Ready to Wear Couture, ¿no?
Sí.
Yo lo de couture me encanta, sí.
Hombre, claro, a quien no, joder, es una fantasía.
Muy bien, pues de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Te deseamos muchísimo éxito. Creemos que este premio te va a abrir muchas puertas. Ya tenías bastantes sí. Abiertas, pero esto más, porque además te puede dar una dimensión internacional. Un placer hablar contigo. Sí. Gracias.
Muchas gracias por todo.
Un saludo, Peter. Hasta luego.
Un saludo. Chao.
Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE COOL.
Bueno, en los últimos tiempos la tecnología está haciendo una creciente incursión en la rutina de los cuidados de belleza. Hasta hace relativamente poco, los únicos aparatos que entraban en nuestra casa eran los secadores para el pelo, las máquinas para depilar y, bueno, poco más. Pero en la actualidad numerosos dispositivos con diferentes funciones se han ido incorporando a los rituales de belleza habituales, hasta tal punto que se habla de boom de la beauty tech. Incluso se ha llegado a calificar como el instituto de belleza en casa, que es mucho decir.
En COPE COOL queremos comentar este fenómeno creciente con una experta en el tema, Vania Gudel, directora de comunicación de Foreo. ¿Qué tal, Vania?
Hola. Buenas tardes.
Pues estamos encantadas de hablar contigo. La importancia de la tecnología y la belleza es indudable, pero lo de en plan casero es algo bastante nuevo. ¿Cuándo podríamos decir que empezó este boom?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que podríamos decir que fue como hace unos 10 años, ¿no? Cuando también nosotros realmente nos dimos cuenta desde un punto de vista que había un interés, ¿no? Por la tecnología aplicada a la belleza, que es cuando pues podemos decir que apareció el término de tecnobelleza, ¿no? Una nueva categoría. Y es que notabas que la gente pues ya no le temía, ¿no? Veía sus beneficios, pero es verdad que no había una propuesta ni consolidada, ni segura, ni efectiva, que al final es lo que realmente busca el consumidor, ¿no? Y yo creo que el boom de toda esta tecnología al final es fruto de una constante, de un constante aumento de la demanda de soluciones personalizadas desde casa, porque la gente ya, no creo que no hablamos de que no tenga tiempo, es que el tiempo que quiere lo quiere invertir bien, ¿no? O los avances tecnológicos, que han permitido pues el desarrollo de dispositivos tan innovadores que a día de hoy los ves y dices tú, ¿cómo es posible que tan poco tiempo tengamos estas cosas, no? O tendencias como aplicaciones móviles.
Claro.
Todo funciona a través de aplicaciones móviles.
¿Puede ser, Vania, que la pandemia fuera un punto de inflexión?
Sin duda. La pandemia y el confinamiento aceleraron la adopción de las tecnologías y cuidado personal. O sea, al final los centros, tiendas físicas estaban cerradas y la gente empezó a comprar más para mantener su rutina de belleza en casa. Y bueno, luego también las redes sociales. O sea, nosotros lo hemos notado muchísimo, pues tutoriales que tenías o vídeos, hacía que la gente incluso tuviese un interés, ¿no? Y veían que ellos también eran capaces, con lo cual no tenemos que olvidar que al final se asentó este enfoque de bienestar en el hogar y yo creo que al final ahora hablamos de belleza, pero hablar de belleza es hablar de salud y hablar de salud es bienestar.
Desde luego.
Cuando, Vania, se dice simbólicamente lo de instituto en casa, puede causar confusión, porque a lo mejor hay quien se piensa que hay que dedicarle mucho espacio. Es decir, yo quiero tener mucha aparatología doméstica de belleza, pero necesito espacio. En general suelen ser estos dispositivos más bien de tamaño reducido, ¿no?
Así es. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, tú que seguro que los conoces, al final lo que buscas es que sea una experiencia eficaz, pero también fácil y cómoda. Es decir, no queremos complicaciones y esta no complicación también se tiene que materializar, ¿no? En lo que viene a ser el propio dispositivo.
Claro.
Entonces, por ejemplo, son pues diseños económicos, ¿no? Que al final te ocupan literal la palma de la mano y que puedes transportar. Uh-huh. O sea, ya de por sí, cada día nos ponemos más cosas, utilizamos más cosas como para complicárnosla, ¿no?
Y siempre decimos, Vania, que el primer mandamiento de la belleza es la limpieza. Quizás por eso los primeros que aparecieron fueron los relacionados con este primer paso, ¿no?
Sí, sin duda alguna. O sea, yo creo que todas las amantes de la belleza o que del cuidado de la piel saben que da igual que invirtamos muchísimo dinero en cosmética, que lo apliques todo, si al final no hay una limpieza previa, ¿no? En profundidad, porque nuestra piel funciona como lienzo, hay que pensarlo así, ¿no? O sea, nosotros, ya te digo, nuestro primer dispositivo, de hecho, es el Luna, que es el que va por su cuarta generación y que al final, pues lo que busca es la limpieza, eliminar la suciedad para luego que la capa de la piel esté preparada para recibir todos los beneficios de la cosmética, porque si no, estamos haciéndolo en balde.
Claro.
Sí, y de ahí pues han surgido pues un sinfín. ¿Qué otras opciones, qué otros beauty gadgets, como se dice, han entrado a formar parte de esos cuidados básicos y cuáles son los más demandados?
Yo creo que a día de hoy los más demandados son, y nosotros lo hemos visto, son aquellos que tratan pues los problemas que preocupan, como puede ser la hidratación y el envejecimiento. El envejecimiento, uh-huh, al final, el anti-aging, ahora que hablamos de slow aging, ¿no? Es una de las preocupaciones principales. De ahí pues que los beauty gadgets relacionados pues con microcorrientes, aquellos que con luz LED, son fundamentales para cubrir esas necesidades que tiene el consumidor.
Es que, es decir, se llega a tratamientos de radiofrecuencia o LED en tu casa, o sea, que parece de ciencia ficción casi.
Sí, no, el poder de la luz LED es un fenómeno que no ha pasado desapercibido para nosotros en absoluto. Yo digo ahora con la máscara FAQ y se nota muchísimo y luego el consumidor ve los beneficios, con lo cual poder disfrutar de eso es una maravilla.
¿Y actúan con cualquier tipo de cosmético? Incluso entiendo que como los de la luz LED, sin ellos también, ¿no?
Bueno, depende del tipo de dispositivo y, por supuesto, de marca que utilices. En nuestro caso, por ejemplo, sí que recomendamos una serie de cosméticos, pues por ejemplo, con las microcorrientes. Las microcorrientes, por el tipo de tecnología que es, necesitan ser un conductor.
Claro.
Entonces, en ese caso tienes que utilizar o siempre apostar por aquella cosmética que eleve lo que es la propuesta de cualquier dispositivo.
¿Y son accesibles de precio? En su mayoría, me refiero, claro. ¿Cuál es el que más compensa tener en casa? ¿Por su relación, digamos, precio, utilidad, facilidad de uso?
Es una pregunta complicada, porque yo creo que al final, cuando hablamos de precios, no, es fundamental, yo creo que exista una correlación entre lo que vale y lo que realmente es, ¿no? Entonces,
claro,
al final es fundamental invertir en tecnología, o sea, si nosotros como marca, imagínate, y te gusta invertir en tecnología, en materiales, en seguridad, pues al final lo tienes que defender en tu ADN y es al final el consumidor va a pagar por lo que realmente considera que merece la pena. Yo creo que eso es una madurez que hemos visto también en estos últimos años, ¿no? Que el consumidor, si sabe que funciona, va a invertir. Entonces, yo creo que ahí ya en función de las necesidades que tenga cada uno, pues lo verá, pero sí.
Como decimos, es un auténtico boom. Yo puedo aquí apuntar un dato importante. Yo soy jurado de los premios Telva, como sabéis,
sí,
y hay diferentes secciones. Pues desde hace unos años hay una nueva sección que es precisamente Tecnología en Casa. Tecnología de belleza. Imagínate, digamos, el paradigma que hay y cómo esto va más. Es decir, que tú eliges producto de cara, de cuerpo, perfumes, solares, y hay una categoría que es esta, o sea, que es para un poco orientar la importancia, la importancia.
Y esto acaba de empezar totalmente. Acaba de empezar.
Acaba de empezar y ya hay mucho, digo, a la hora de premiar, donde elegir, imagínate, esto va para todo, para muchos más, cuidado de ojeras, cuidado de no sé qué, todo la tecnología, y como decir, que tenemos que decir que no es que eso evite que vayas a un instituto de belleza,
no usted,
todo va en sinergia, que se dice, todo tiene su espacio. Pues Vania Goodell, pues ha sido un placer, ¿no?, hablar contigo.
Placer el mío.
Y que nos cuentes sobre este boom, ¿cómo decimos? Beauty tech, gadgets, tecnología para el hogar, ¿cómo lo denominarías tú?
Yo creo que tecnobelleza. Creo que tecnobelleza es lo que mejor adapta. Tecnobelleza.
Pues nosotros,
y abarcas todo.
Muy bien, nos has dado el término exacto. Nosotros vamos, ya queda acuñado y diremos siempre tecnobelleza. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias. Que tengáis muy buena tarde.
COPE Cool. María Bandera y Lola Pérez Collado.
El cabello ocupa un primerísimo lugar en nuestros cuidados relacionados con la belleza. Nos preocupa su salud, su aspecto, su higiene. Le damos mil vueltas a la hora de elegir los productos más adecuados, que si el champú, el acondicionador, la mascarilla, serum. Por ello, nos ha sorprendido últimamente una corriente que ha surgido, pues, en los últimos años, denominada No Poo, es decir, no champú.
Bueno, nos salimos un poco de nuestro asombro y nos preguntamos de dónde viene esta tendencia, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Si viene provocada por las redes sociales, que últimamente parecen las culpables de todo lo que sucede en nuestros días, o si por el contrario tiene alguna base sensata o incluso beneficiosa, ¿por qué no?
Para resolver nuestras dudas tenemos hoy el honor de contar en COPE Cool con la prestigiosa y muy famosa, todo hay que decirlo, farmacéutica Elena Rodero, especialista en cabello, millonaria en seguidores de Instagram, con una presencia notable en eventos de prensa de belleza y en medios de comunicación relacionados con el tema. Elena, ¿qué tal? Bienvenida a COPE Cool.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Muchas gracias por la invitación.
Elena, el concepto No Poo surgió, como decíamos, hace unos años, ¿no? Pero parece que ahora ha vuelto a resurgir, ¿no? Significa literalmente no utilizar champú. ¿Tiene esto algún fundamento, alguna causa justificada?
Pues la causa es un poco la que estabais comentando antes, ¿no? Las redes sociales. Y esto viene enlazado, a mi parecer, con el tema del movimiento curly, el método curly, ¿no? En la que pues empiezan a pues decirte que no utilices sulfatos, que no limpies tan frecuentemente. Entonces al final esto se lleva al extremo y hay personas, en concreto en esta tendencia de no poo, que básicamente lo que hacen es lavarse el cabello con bicarbonato y vinagre y cosas así.
Bueno, pero es que habría una causa por la que tendríamos que prescindir del champú. Es que, como decimos, no salimos de nuestro asombro.
No me extraña que no salgáis de vuestro asombro, ni vosotras ni yo. Yo no sé cómo estarán los cueros cabelludos de esas personas, pero bien.
Claro, porque
nada.
El vinagre es muy agresivo. Es un ácido.
Sí, y el bicarbonato también.
¿Y el bicarbonato?
Uno es ácido y otro es básico, o sea que se distancian completamente del pH que tiene el cuero cabelludo, que es ligeramente ácido, ¿vale? ¿Qué pasa? Al final todo viene causado por lo mismo, de utilizar mal el champú. Si tú utilizas un champú bien solo en el cuero cabelludo, no va a ser nada agresivo para el cabello, pero no nos han enseñado a utilizar el champú así. nos han enseñado a utilizar el champú en toda la cabeza, con todo el cabello y todo. Entonces, claro, al final vamos de extremo a extremo. O utilizamos los champús más agresivos, más limpiadores en toda la cabeza, o no utilizamos nada y nos basamos a coger lo que la tierra nos proponga. No sé si me explico, ¿no?
Sí, perfectamente.
O sea, es decir que el champú es recomendable solo en raíces.
Exactamente. Ajá. Y justamente a través de pues del marketing, de los anuncios, nos muestran a las señoritas aplicándose el champú, que lo que hacen es frotárselo por toda la cabeza. Sí. El champú está formulado, es un producto de limpieza para el cuero cabelludo. De hecho, el cuero cabelludo tiene unas necesidades, es lo que se ensucia por la grasa de las glándulas sebáceas, y las puntas no tienen las mismas necesidades. Todo el mundo tiene más seca las puntas que el cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo vas a limpiar con el mismo producto las dos cosas cuando no es lo mismo? O sea, tenemos un fregasuelos, un fregaplatos, un limpiador para cristales, y se nos ocurre utilizar el mismo producto para todo.
Pero ya hablas de utilizar dos champús diferentes, uno para cuero cabelludo y otro para las puntas, o
no.
Simplemente de frotar con el champú lo que es el cuero cabelludo y lo que caiga es lo que limpia el resto del cabello.
Sí, bueno, yo soy más bien una defensora que el champú es para el cuero cabelludo y el acondicionador Ajá. es para medios y puntas. Todos los acondicionadores Ajá. tienen una base limpiadora muy suave, ¿eh? Son bases, pero limpian un poquito, lo suficiente como para retirar lo que no nos interesa de la fibra. La fibra tampoco, si tú la has acondicionado bien, no tiene por qué tener ninguna suciedad, ¿vale? Otra cosa es que también pueda una pequeña cantidad del champú sí que llega a las puntas, ¿no? Por arrastre. Sí. No hay que frotar, bueno, ni siquiera hay que frotar, por supuesto, porque eso estamos dañando muchísimo el cabello.
Fíjate que lo que estás diciendo también nos recuerda otras, digamos, tendencias o otros fenómenos como el de low poo, bajo en champú, o co-wash, utilizar solo, desde luego esto es un curso de idiomas, ¿eh? Como utilizar solo el acondicionador y incluso habrá otras tendencias más. O sea, por lo que tú nos dices, podría ser champú y acondicionador para medias y puntas.
Exactamente, y low poo significa champús que tienen un poder de limpieza menor, Ajá. pero siguen siendo champús. Ajá. Y sí que se pueden utilizar porque hay cueros cabelludos que no tienen necesidad de tanta, a lo mejor, una limpieza en profundidad como un cuero cabelludo graso, ¿no?
Estos son los que se enmarcan en las estanterías de los comercios como suaves, champús suaves.
Bueno, es que el término suave no se sabe si se refiere a suave para los ojos, suave para la piel, suave para el pelo. O sea, que tampoco te podría decir que sí. Normalmente no llevan son sulfatos, ¿vale? Uh-huh. Que son detergentes que se puede utilizar por todo el mundo, pero son los que más limpian. Entonces, un cuero cabelludo seco, un champú con sulfatos, lo tiene que utilizar, pero menos frecuentemente. Pero como un cuero cabelludo seco también se tiene que lavar la cabeza frecuentemente, pues lo ideal es que normalmente utilice un champú low poo y uh-huh. de vez en cuando utilice un champú con sulfatos.
Ajá. Bueno, ahora has uh-huh. hablado de frecuencia y ya que tenemos la suerte de contar contigo, Elena, se uh-huh. habla mucho de la frecuencia del lavado. Hay personas que dicen, yo me lo lavo todos los días. Otros, bueno, yo con dos o tres veces por semana, o otros una vez por semana. ¿Cuál sería la frecuencia más adecuada? Yo pues me callo la mía, ¿eh?
Vale. Mira, lo ideal sería días alternos para todo el mundo.
Ajá.
Eso sería lo ideal, con un buen champú, intercalando uno, como hemos dicho, un poquito más suave, otro un poquito más potente, en la medida que uno lo necesite. Imagínate, un cuero cabelludo seco, ¿no? Pues a días alternos, con un champú menos detergente, un poco más nutritivo, y una vez cada 10 días que utilice un champú con sulfatos, ¿vale? Un cuero cabelludo graso, a lo mejor necesita todos los días, no hay problema. Puedo utilizar todos los días un champú. La prioridad es que el cuero cabelludo esté sano. Uh-huh. Entonces, para evitar problemas en el cuero cabelludo, mínimo, son dos veces a la semana, pero yo siempre digo que lo mejor son tres. Tres o cuatro, si son días alternos.
Uh-huh. Y una duda, ¿el precio influye en la calidad del producto? O sea,
para
¿son
nada.
Mejores los champús más caros?
Para nada. Lo que pasa es que, como todo, hay un precio mínimo, porque los ingredientes cuestan algo. O sea, es decir, Mira, yo el otro día estaba valorando champús para cuero cabelludo graso, que tengo un vídeo en YouTube justamente de este tema. ¿Sí? Y entonces encontré uno de cuero cabelludo graso que la base limpiadora pues estaba muy bien, pero claro, el precio era tan bajo que no habían podido incorporar muchos acondicionantes en la fórmula. O sea que, claro, no puede ser todo. Pero lo que sí es verdad es que los champús caros, a lo mejor no está justificado su precio, porque yo he visto ya varias fórmulas de champús que llegan a los 30 euros con un ingrediente que es un sulfato que no debería de utilizarse, que es lauril con Y, como primer ingrediente. O sea, el primer ingrediente es agua, el segundo que fuera, por ejemplo, amonium lauril sulfate. Ese detergente, aparte que ese no debería utilizarse porque es bastante irritante, es baratísimo. Entonces, no me puedes hacer un champú de 30 euros con ese detergente. ¿Me explico, no?
Totalmente. Sí. ¿Y qué me dices de los champús en seco?
Pues a mí me gustan.
A mí también.
Me gustan mucho. Lo único que no todas las fórmulas me gustan. O sea, me gusta el concepto, pero lo que me gusta es que sea... que no te deje tan acartonado el cabello, pero que tampoco te lo deje tan lleno de residuo. Porque
tan blanco.
No el blanco. Sino que llevan a veces como disolventes, porque son fórmulas en spray. Esos disolventes al final terminan guarreando un poco, con perdón por utilizar esa palabra,
sí,
la raíz del cabello. Entonces, yo prefiero los que vienen en talquera, porque es más fácil que funcionen mejor y no ensucien el cuero cabelludo.
¿Y la mejor manera de secar el cabello?
Con secador, por supuesto. Eso lo sabes tú, Lola, que me has oído varias veces.
Por eso sí, pero tú sabes que también, o en redes o en donde sea, dice, no, lo mejor es estar con el cabello mojado hasta que se seque.
Sí, luego se te queda horroroso, encrespado,
aplastado.
Y con electricidad estática, fatal. Aplastada la raíz y todo. O sea, yo me seco el cabello al aire y parezco, vamos, otra persona. ¿Qué pasa? Que los extremos siempre son malos, ¿no? Ni dejar el cabello secar al aire, ni secarlo con el secador a temperatura altísima, pegándolo, como hacen en algunos sitios, que pegan el secador al cabello. Eso no se hace. Hay que secarlo a temperatura media, distanciando más o menos 15 centímetros y en dirección a las puntas para cerrar la cutícula. Si se hace así... El cabello mejora, no es que no empeore, es que mejora porque le estás quitando toda el agua esta que le sobra y le encrespa.
Sí, y el cepillado, porque es un paso importante, ¿no? De cuántas veces al día, cómo tiene que ser ese cepillado del cabello.
Pues podemos cepillar, yo recomiendo siempre en seco porque es más fuerte el cabello, y podemos cepillar dos veces al día, siempre empezando por las puntas, a poquitos, hacia arriba, y luego ya cuando termines de desenredar, pues ya cepillar bien de arriba abajo bien el cuero cabelludo para que esa grasita del cuero cabelludo pues se facilite que corra por el cabello, ¿no? Que es una protección natural. Y cepillar en mojado, a no ser que no esté enredado, no lo recomiendo porque el cabello ahí es muy débil y entonces si cepillas en mojado lo rompes.
Ajá. Bueno, fíjate, tantas cosas tenemos que preguntarte. Otro día te vamos a llamar para seguir. Pero yo quería preguntarte qué opinas del boom de aceites para el cabello, de serum y de los productos de acabado.
A ver, yo lo obligatorio es el champú, el acondicionador, ¿vale? Y luego lo ideal sería un protector de calor, ¿vale? Si te pasa, como hemos dicho, que hay que secar el cabello con el secador.
Pues claro.
Hay un exceso de cosmética capilar que uno no sabe ni qué elegir. Hay productos que sobran en las rutinas, por ejemplo. El otro día hablaba yo de los exfoliantes capilares. Es un producto que sobra.
Ajá.
O sea, primero te convencen que no puedes utilizar sulfatos, que es erróneo. Claro, no se te limpia bien el cuero cabelludo y luego te quieren vender un exfoliante. Me explico. Porque como no has podido limpiar bien con un champú sin sulfatos porque no sale bien la suciedad, ahora te quieren vender un producto extra. Y bueno, es un poco, no hay que comprárselo todo. Yo, de hecho, por ejemplo, lo que sí utilizo siempre pues es el champú y un acondicionador. Y las mascarillas normalmente no las utilizo. Y luego, pues cuando me seco el cabello, pues un serum de puntas que es protector de calor. Pero mucho más allá, no necesitas muchos más productos, dependiendo de cómo tengas de dañado el cabello. Cabellos más dañados, pues necesitan más productos, porque el cabello no se regenera.
Oye, y producto, lo que te he preguntado de acabado, yo confieso un poco con rubor que utilizo laca. Buena, ¿eh? O sea, ligera.
Bueno, la laca sí es ligera y tú luego cuando llegas a casa te la puedes retirar con los dedos, que no se queda no muy acartonada, no hay problema. El problema son las lacas, que son extra fuertes, que sin querer te tocas el cabello y puedes partirlo, porque claro, está rígido.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo...
Ya que estamos de confesiones, sí que me gusta mucho, una vez que te has lavado el pelo, darme un serum a las puntas. Porque sí que...
fenomenal. Uh-huh. Eso lo tienes que hacer siempre que tu cabello no esté suave. O sea, el cabello tiene que estar siempre suave. Uh-huh. Si con esto consigues que esté suave, genial. Lo utilizas dos veces al día si es necesario.
Bueno, lo uso cada vez que me lo lavo, que es bueno, un día pero... sí, un día no.
Sí, pero
bueno,
hay...
pero a lo mejor lo puedes utilizar más si lo necesitas.
Ajá. Los hay incluso para llevar en el bolso, por ejemplo.
Sí.
Sí. Pues de verdad, Elena Rodero, es que estaríamos horas contigo. Es un placer todo lo que aprendemos. Hemos tomado buena nota de todo y seguro que nuestros oyentes también lo habrán hecho. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotras. Encantada.
Hasta luego. Chao.
Adiós. Buen día. Swish, swish, fish.
Cope Cool, Lola Pérez Collado y María Bandera.
Y ya tenemos aquí a nuestra querida experta en moda, Lourdes Crespo, que ha rebuscado en las redes y armarios de las influencers para ver qué es lo que se lleva en este momento. Lourdes, ¿qué tal?
Hola Lola, hola María, ¿qué tal estáis?
Muy buenas.
Muy bien, contentas de hablar contigo.
Sí, sí.
Y ya con ganas de ver las novedades, ¿no? Con este tiempo tan bueno que hace, ¿no? Apetece cambiar de armario.
Totalmente.
Y ver qué es lo que se lleva por ahí, ¿no?
Diré que nos queda poquito, ¿no? Para tener este tiempo.
Blanco y amarillo.
Nos queda poquito, pero bueno.
Poquito, vamos,
blanco
ya está aquí. Blanco y amarillo, que son más primaverales imposible.
Nos
ha llevado dos colores por los que ha apostado Aitana en San Remo, ¿no?
Sí. Total, o sea, Aitana al final es un icono, no solamente en la música, ¿no? Sino que se ha convertido en un icono en la moda. Y bueno, pues prueba ya ha sido su última intervención en el Festival de San Remo en Italia, que ha sido una artista invitada. Y mira, fíjate que el amarillo es un color que dicen que hay que atreverse mucho y que da normalmente no muy buena suerte. Y se ha puesto pues un vestido como de pedrería amarillo en tono pastel, que no es amarillo muy fuerte, o sea, tampoco digamos muy fuerte, ¿no?
Sí.
Muy pollo, por así, como esa tonalidad.
Es mi preferido, ya sabéis.
Más pastel. Sí. Justo, y la verdad que le quedaba estupendamente un vestido corto, y la verdad que ha llamado mucho la atención ese look.
Pero es que el amarillo es uno de los colores de tendencia ahora mismo.
Yo cuando no lo era, es que sabéis que el amarillo tenía como, digamos, mala fama, y yo para encontrar prendas en amarillo, no sabéis lo que me costaba. Ahora pues todo el mundo y es un color tendencia. Y decían esas cosas que si a la gente del teatro le daba mala suerte,
nada,
porque Molière, y resulta que yo he investigado y Molière no iba de amarillo cuando murió. Ojo, también es eso. Pero a mí es que me entusiasma el color del sol, de la luz, de la luminosidad.
Sí, la verdad
sí,
que
es un color muy alegre.
Sí.
Y Lourdes, Laura Matamoros, pelirroja, look negro, Fashion Week.
Sí, la verdad que, bueno, hemos tenido hace poquito la Fashion Week, ¿no?, en Madrid. Y bueno, Laura Matamoros, la verdad que está, o sea, pues aparte de que está como muy inmersa en el mundo de la moda, pues ha decidido decir, pues venga, pues me voy a poner un look, o sea, un total look negro, pero se ha cambiado el color de pelo y es una, la verdad que es un tono que pues se está viendo bastante, ¿no? Por ejemplo, con Dua Lipa, o sea, es como un tono rojo, digamos, más oscuro, ¿no? Como tirando un poco a morado, no tan naranja, sino morado. Y la verdad que le queda muy bien porque va con el total look negro y luego pues vas con ese color que es como diferente, ¿no? Y lo llamativo. Así que la verdad que ha arriesgado y le queda bastante bien a Laura, sí.
Bueno, y hay una prenda que sobresale. Yo creo que algo también nos ha dicho nuestro invitado, Peter Espósito. La bomber, ¿no? Vuelve
sí,
a primer
bomber.
Plano.
Sí, además que es que parece que es como una prenda, ¿no? Que es como más casual, quizá más... Yo incluso, si no supiera de moda, diría pues es algo que pues un estilo chándal, ¿no? Algo más desenfadado. Pero, por ejemplo, en la Fashion Week hemos visto, ¿no?, Alejandra Navas, que es una influencer, que la ha combinado con un total look negro, como de lencería, como o sea, muy sofisticado lo que llevaba y luego ya una bomber encima, como azul, satinado, un tono así satinado, y la verdad que como petróleo, un azul petróleo llevaba ella. Y la verdad que muy acertado. Y, por ejemplo, Aitana también, que hemos hablado de ella, también lo lleva hace poquito, ¿no? Pero, o sea, ella lo lleva más informal, con unos vaqueros, o sea, que es una como una prenda, ¿no?, que se puede adaptar, pues, tanto a un look más casual como a un look más arreglado.
Y luego, hablando de looks más arreglados, también mucho brillo, ¿no? Entiendo que eso para looks arreglados, no para el día a día.
Sí, bueno, para el día a día lo hemos visto también mucho y yo creo que es algo que no necesariamente tiene que ser que llame mucho la atención, ¿no? El llevar los brillos durante el día, pero por ejemplo Lourdes Montes, que siempre suele ser bastante sencilla a la hora de pues vestirse, precisamente la fiesta de inauguración de la Fashion Week, llevó un vestido que además le decía, es que me veo como muy diferente, ¿no? O sea, como muy raro, como de pedrería, lentejuelas y sobre todo ya no tanto tonos claritos, sino como tonos más oscuros, ¿no? Pues es de brilli, pero tonos más oscuros. Y la verdad que queda muy favorecido. Y yo creo que el Lindes también lo llevó, pero con estampado de leopardo. O sea, que muy acertado también.
Bueno, la lentejuela ya ha salido de la noche, ¿eh? Quiero decir que ya se puede poner antes de la caída del sol. Yo alguna vez algún brillo he llevado yo en algún desayuno, ¿eh?
Y en alguna cazadora, alguna lentejuela también,
claro,
¿eh?
Sí, diría. Pues yo creo que ese ha sido más o menos el repaso que hemos visto por redes, sobre todo que al final pues ha estado más paralizada quizá por la Fashion Week, que hemos visto sobre todo pues eso, los influencers que han ido a las pasarelas, y al final pues eso, se ha repetido mucho, como pues sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? El tema de las bomber, la tonalidad pelirroja, ¿no? Para el pelo, yo creo que muchas influencers están arriesgando mucho ahora con su cabello, y sería como lo más destacable que hemos visto ahora mismo por redes sociales.
Bueno, pues un placer hablar contigo. Es que nos pones al día.
Placer.
Totalmente.
Un placer. Un beso muy fuerte a las dos.
Un besito, Lourdes Crespo. Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Chao.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Pues se nos ha acabado el tiempo.
Pues entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, @copecool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces. My summer says leave me alone.